Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los días viernes de 5 a 6 de la tarde, aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Y como saben, pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversamos con actores, directores, productores, todos los que están detrás de la industria cinematográfica del sector audiovisual chileno. Voy a presentar de lleno a nuestro invitado del día de hoy, director, productor, guionista chileno de cine y televisión. Le contabilizo 3 películas como director, por ahí un cortometraje, director de alrededor de 15 proyectos en televisión, guionista de algunas de sus películas, premios. Rodrigo Sepúlveda, bienvenido a 35 milímetros.
Hola.
Muchas gracias por aceptar la invitación.
No, estoy feliz. Muchas gracias a ustedes.
Vamos a hacer un recorrido de tu historia. Me costó encontrar, Rodrigo, información de la época de la infancia. No sé si hay algo que compartir de tus padres, de los colegios, esa etapa de la vida.
No tuve infancia. No, yo empecé a trabajar en cine y en las cosas que interesan tarde, mayor.
Ya.
Y viví en muchas ciudades de Chile, de afuera. Fui a muchos colegios y fui padre muy joven, muy temprano.
Yeah.
Así que empecé a trabajar y a ganarme en los morlacos muy chicos. Y empecé a trabajar en cine porque conocí a un amigo, a Ricardo Larraín.
Sí.
Que estaba el director de cine que murió.
Que hace un año atrás más o menos. Pero
y no, Ricardo estaba haciendo un documental que se llamaba Pasos de Baile.
Sí.
Y estaba medio confundido con el documental y nos hicimos muy amigos. Empecé a...
Eso fue el año 2000.
Empecé a acompañarlo a las ediciones.
Ya.
Y terminé dirigiendo alguna escena, haciéndole cámara.
Perfecto.
Ayudándolo a montar. Y me transformé en el asistente de dirección de Ricardo y me fui a trabajar a Filmocentro.
Perfecto.
Me fui a trabajar a Filmocentro cuando todavía quedaba en Carmen 340. Filmocentro es una productora, para los que no saben,
sí,
que nace después del golpe en la Peña de los Parra, en Carmen 340, y que la hacía, y que los dueños eran Jaime Aguirre, Ricardo Larraín, Marcos de Aguirre. Ahí se produjo el No, el clip del No,
sí,
y toda la producción del No. Y yo era el más joven del lote, era chico, de haber tenido 27 años, padre, fui asistente de Ricardo.
Sí.
Y empecé a dirigir oficialmente para el No.
Ya te voy a preguntar, porque fue Jaime de Aguirre quien te invitó a trabajar a Televisión Nacional y también tu incursión en lo político, porque también hay otra cosa que hiciste para el Partido Socialista también en una franja posterior.
Sí, hice una franja. Pero ahí en el No, y yo era en el clip del No,
¿ya?
Yo era el rey que se le caía la corona en el clip.
Como actor.
Como actor, no había... Perfecto. Actores que quisieran actuar todavía.
Yeah.
En los albores del No, no todo el mundo estaba tan seguro.
Los comprometía mucho.
Entonces, a mí me filmó Cayosi.
Ya. Yeah.
Y me pintaron la barba blanca en esa época, ahora ya la tengo naturalmente blanca. Y me pusieron una corona y filmamos en un teatro que ya no existe, en la Plaza Ñuñoa, donde está La Batuta ahora.
Sí, perfecto.
Y ahí me filmó. Y me dijeron, ¿quieres actuar? Esto puede llevar a algún tipo de problema. Y le dije, yo con la única condición, que me dejen dirigir también.
Perfecto.
Entonces dirigí varias escenas del No, el chico que cantaba, que caminaba en el puente, ese peatonal, el Racamalac.
Perfecto.
Eso lo dirigí yo. Hice unas cosas con unos actores en Valparaíso. Hay un niño que estornuda, que es mi hijo.
Perfecto.
Y ahí me gradué de director, haciendo la campaña del No.
¿Siempre supiste que querías estudiar cine o fue a través de meterse al mundo de estudiar literatura en la Chile para poder llegar a eso?
No, siempre quise... Mi gran duda desde los 12, 13 años era si quería ser cineasta o fotógrafo. Yo tenía una Canon F1 de mi papá, en realidad, pero que lo usaba yo, y me la ingenié para tener el laboratorio en el baño de mi casa. ¿Ya? Hice mucha foto en los colegios donde estuve.
Te hiciste esas cajitas cuadradas que eran pintadas negras con el espejo.
Claro, hice esas clases. Además hice clases de eso a los niños, el último colegio que fui a los niños chicos. ¿Ya? Y me fascinaba. Y al momento de estudiar educación superior, soy tan viejo que en esa época todavía no existían los institutos donde estudiar cine ni perfecto producción. Y la EAC, la Escuela de Arte y la Comunicación de la Católica, estaba cerrada. Todavía quedaban alumnos, pero estaban cerrados los... Entonces ahí mi pregunta fue, ¿qué estudio para posteriormente dedicarme a hacer audiovisual? Perfecto. Y postulé a literatura en la Chile y postulé a arte. Y porque pensaba que ambas me podían servir.
¿Y quedaste en ambas?
Quedé en ambas y finalmente opté por estudiar literatura y me ha servido muchísimo.
Sí, claro.
O sea, yo escribo los guiones de mis películas, estoy escribiendo el guión de la película que voy a hacer el próximo año.
Sí, ya te voy a preguntar por eso.
Y trabajo además mucho desde la literatura. Mi primer cuento, un cuento de Carlos Cerda. Después trabajé con Manuel Roja. Ahora estoy trabajando con Lemebel. Entonces, la literatura me queda muy cerca y ahí aprendí a estructurar, aprendí a contar o más o menos.
Sí, claro. Estamos conversando con Rodrigo Sepúlveda, director, productor, guionista chileno aquí en 35 milímetros. Rodrigo, ¿y de tus padres algo que recordar o que quieras compartir de lo que tú les debes a ellos, de lo que tú eres hoy?
Mira, mi padre era un piloto, aviador,
¿ya?,
de la Fuerza Aérea, pero básicamente era un viejo muy gracioso, muy vividor, muy divertido, lleno de dichos, de frases. Era un poco como un Roberto Parra ABC1.
Perfecto.
Y de hecho, cuando mi papá murió, cuando lo fuimos a ver, estaba muriéndose en Viña, y fui con mi hermano, mi hermana y una cuñada a ver a mi papá,
ya,
justo antes de morir, y conversé, bueno, y nos fuimos conversando en el auto del Caco, que era este personaje, que era mi padre.
Yeah.
Y cuando conversé con él, en el momento que estuve solo con él, mientras hablaba con él, que básicamente la única pregunta que le quería hacer de verdad era si teníamos algún otro hermano para conocerlo.
Perfecto.
Y después de agarrarle el poto a una enfermera, me dijo, mijito, no se preocupe, que yo de todo me he hecho cargo. Yo dije, esta weá es una película, y eso es Padre Nuestro.
Perfecto. Que terminó siendo la película que estuvo candidata a los premios Goya.
Sí, claro.
Ya vamos a conversar de ella. ¿Trabajaste en el Ictus en una película de Claudio Di Girolamo?
Sí, pero mira, y de mi madre,
y de tu madre,
decir,
perdón.
De mi madre.
Sí, qué bueno que la...
Mi madre es hija de un periodista, del Chato Ursúa, un viejo socialista que fue Premio Nacional de Periodismo.
Ya.
Y que escribía columnas en La Última Hora, era amigo de Toá, de Allende. Y escribía con seudónimo, una se llamaba Las Píldoras del Doctor Seso y la otra no me acuerdo cómo, su otro seudónimo. Y este viejo, para mantenerse, trabajaba en zigzag.
Ya.
Entonces, mi madre es una gran lectora y en mi casa hubo mucho libro siempre alrededor y mi mamá me iba dando libro y pasando libro. Entonces, mi mamá fue muy importante en esa etapa de mi vida. Perfecto. Cuando había que empezar a leer, me dijo Baldomero Lillo. Terminamos Baldomero Lillo, me dijo Manuel Roja. Y mi mamá me dio muy buenos datos y me entregó muy buena literatura en la vida. Hasta el día de hoy seguimos hablando de libros permanentemente.
Perfecto. ¿Ella está viva, tu padre?
Mi padre murió, le hicimos Padre Nuestro.
Sí.
Ella está viva, tiene 85 años.
¿Y cómo está?
Un Parkinson avanzado.
Yeah.
Y el próximo mes, o sea, el 11 de mayo... publica un libro de memorias que se llama Memoria Dispersa.
Mira.
Y escribe unas cosas muy graciosas que a todos nos dan mucho pudor porque habla de nosotros cuando éramos chicos, que teníamos el poto colorado.
¿Y te pide ayuda a ti, que tienes tanta pluma?
Me pide ayuda a mí, me lee a mí y le pide ayuda gramaticales a mi hijo Martín, que es el licenciado en literatura creativa de la UDP.
Perfecto.
Así que es entretenidísimo estar con mi madre. Está todo el día recordando, pensando, escribiendo. Y nos va mostrando estas cosas que va a publicar.
Qué maravilla. ¿Cómo se llama el libro que va a publicar?
y Memorias Dispersas.
Memorias Dispersas.
Sí.
Qué buen título.
Sí.
Cuéntame de esa experiencia en el Ictus con Claudio Di Girolamo.
Bueno, y yo era muy chico, insisto. Sí. Tenía una guagua.
¿Pero a qué edad fuiste padre?
A los 22.
Súper cabro.
Entonces tenía esta guagua, era amigo del Ricardo Larraín.
Ya.
Y nos conocimos por unas pololas en común, unas pololas que eran hermanas.
Ya.
Y le digo, weón, no tengo pega. Y me dijo, yo te voy a presentar al Tani. Y conocí a José Manuel Sali, productor de Ictus.
Ya, perfecto.
Y que estaban haciendo esta película, época de dictadura, persecuciones militares y todo, que la dirigía Claudio Di Girolamo, que originalmente era un radioteatro que Carlos Cerda había escrito para la radio alemana, de la RDA, y se llamaba Un tulipán, una piedra y una espada. Y era la historia de un profesor, que era don Roberto Parada, que había ahorrado toda su vida como profesor y al momento de jubilarse para conocer Europa, era un profesor de historia. Y la película se llamaba así porque el tour que él había contratado en Holanda le regalaban un tulipán, una piedra en Grecia y una espada en Toledo.
Qué bonito.
Este viejo está en el aeropuerto de Pudahuel y va a saludar a un exalumno que se encuentra en el aeropuerto, lo reconoce y al momento que lo va a saludar, el exalumno no lo alcanza a ver y lo detiene la DINA, la CNI.
Perfecto.
Y se lo llevan. Y el viejo profesor decide no tomar el tour y se arranca a Valparaíso, de donde era su alumno, a buscar a su familia y a su mujer para contarles que su alumno había sido detenido por la agencia de seguridad en el aeropuerto. Y la película fue muy fuerte y emocionante de hacer porque la filmamos uno o dos meses después que había aparecido José Manuel Parada, su hijo, degollado.
Sí.
Y finalmente en la película el alumno también aparecía en una zanja. Entonces era muy, muy delicado.
Sí, claro.
Y don Roberto era un viejo maravilloso y aperró durante todo el rodaje. Y trabajó muy, muy bien. Y él había hecho muy poco cine en su vida. Yo creo que probablemente esta era su primera experiencia de largo. Roberto Parada era el otro exalumno, Roberto Poblete,
¿ya?,
que lo ayudó a buscar. Y don Roberto estaba viejo y filmábamos en los cerros de Valparaíso. Estaba cansado, venía saliendo todo el drama de José Manuel. Entonces Claudio decía, corten. Y don Roberto le decía, ok, corten. Y ahora viene el... Todo bien, pero ¿cuántas veces hay que repetir esta huevadita, Claudio? Pero el viejo filmó y filmó y filmó hasta el último día y fue precioso.
Fue inolvidable el hecho en el Teatro Ictus cuando él estaba en función y le avisan de la muerte de su hijo.
Sí, claro, un momento...
Y el teatro se empezó a llenar de actores y
de gente que veníamos de afuera que nos enteramos. Y fue maravilloso, tristemente maravilloso, y eso habla de la dignidad que tenía él. Él era un tremendo actor, era una persona muy increíble, y hizo eso que hizo.
Sí, claro.
Y eso ya en sí es impactante, impresionante.
Rodrigo Sepúlveda, tus trabajos con Ricardo Larraín, ¿es él quien te lleva a Filmocentro? ¿Ahí viene inmediatamente la película de él? ¿Tú fuiste asistente de él?
Yo fui asistente por años de Ricardo,
sí.
Alrededor de 6, 7 años.
Ya.
Y básicamente hacíamos publicidad, de
perfecto,
eso vivíamos,
sí,
mientras él iba preparando La Frontera.
Ya.
Además fuimos a filmar comerciales, no iba muy bien en esa época, a Argentina y todo. Estábamos siempre hablando de La Frontera y viendo el guión. Yo desgraciadamente no participé de la película porque me quedé en Santiago a cargo de los comerciales de Ricardo. Para que él pudiera hacer la película.
Qué difícil, ¿no?
Pero una película que la quiero tanto,
sí,
como,
claro,
como si hubiese trabajado en ella, porque lo acompañé toda la vida y leía su guión. Después la película siguiente también me lo pasó a mí primero el guión. Lo acompañé mucho a armar el casting y todo. Y aprendí mucho de Ricardo, mucho.
Era una gran persona, conversaba con Cristian Campos, con Willy Sembler o gente que lo conoció de cerca, o exalumnos de la universidad también.
Sí, pues Ricardo era un líder, un gran director, una gran persona. Ahora, era un hueón obsesivo, se las sabía todas. Entonces, cuando hacíamos publicidad, íbamos a Sauri y le explicaba a los de Sauri cómo hacer helado. Entonces, todos le pegábamos patadas por debajo de la mesa. Pero eso, a la vez, lo transformó en un gran pedagogo.
Perfecto.
Entonces, a mí me enseñó a hacer planes de rodaje. Planes de rodaje es como uno organiza el día para filmar una película.
Por supuesto.
O un comercial, para los que no saben. Entonces, me decía ya, haz el plan de rodaje de la próxima semana. Y yo lo hacía y me lo revisaba como un padre y no era mucho mayor que yo. Me decía, no, mira, primero pones una escena corta y chica para que el equipo despierte, se toman el café y luego estamos grabando. Después pones una escena grande para que mientras estamos haciendo las chicas se estén maquillando. Todo. Y todo esto con unas explicaciones larguísimas, pero que me ha servido hasta el día de hoy todo, sí, claro. Todo lo que aprendí con él. De hecho, también hacíamos guiones técnicos, que es dónde vas a poner la cámara, cómo vas a encuadrar. Y Ricardo siempre me decía, cuando uno está perdido, para eso esta hueá. Porque el guión técnico no siempre lo vas a respetar. Pero cuando estás perdido, vaya tu guión técnico, que lo hiciste con un café, sentado en un escritorio, tranquilo. Y es así, yo estoy filmando y de repente está ahí con 40 técnicos, 6 actores mirándote. El asistente que dice, ¿dónde pongo el dolly? El camarógrafo me dice, ¿qué lente quieres? Y empezáis a perderte, perderte. Y un momento, y voy a mi guión técnico, que hice en mi casa un día a las 9 de la mañana.
Tranquilo.
Fresco, después de ducharme.
Exacto.
Y digo, aquí están todas las respuestas. Y eso se lo aprendí a Ricardo, por ejemplo.
Yeah. Rodrigo Sepúlveda, colaboraste en la campaña del No, como nos contabas, en el plebiscito del año 88, dirigiendo. Estabas ideológicamente muy, muy involucrado.
Absolutamente, sí. Absolutamente. Yo creo que soy parte de un grupo importante de personas que no creíamos ya nada más en nada y que sentíamos que si eso no funcionaba, el camino siguiente eran las armas.
Perfecto.
Por lo tanto, había que estar ahí. De hecho, convencí a muchos amigos comunistas,
perfecto,
un amigo del Frente. Me decían, pero eres un idiota, si esto es una puesta en escena, si no importa. Porque si esta hueá no funciona, ahí vamos con Tutti, pero hagamos la última prueba.
Perfecto. Y en esa ruta política después colaboraste con la franja del Partido Socialista en las elecciones del 2009.
Sí.
¿Te consideras un animal muy político?
Me gusta mucho la política. Yo nunca he militado.
Ya.
Me sorprendió mucho cuando me invitaron a trabajar en la franja del PS.
Ya.
Y además me dieron mucha libertad. Ellos estaban sintiendo ya que estaba como que la política se estaba alejando, que la gente no los estaba escuchando, tampoco los iba a querer ver en una franja, y me invitaron a trabajar con mucha libertad. De hecho, yo le presenté una primera maqueta, así fue como casi un concurso,
yeah,
a Camilo Escalona, y para mí era rarísimo ir donde Camilo Escalona, quien no conocía. Yo sentía que iba a ir como a Berlín Oriental a presentarle la franja a la Stasi. Yo había puesto en un skate, por ejemplo, los anteojos de Allende.
Perfecto.
Porque decía, los jóvenes no están consumiendo política. Los anteojos de Allende, en un skate, yo dije, este viejo me va a matar. Y nos sentamos y él se tomó un tecito así, bien sorbeteado el té.
Yeah, yeah.
Miró y me dijo, está encachada esta weá. Quiero que la hagáis vos.
Perfecto.
Y me dio toda la libertad del mundo. De hecho, había otros asesores que decían, ojo con Allende. Y de repente dice, no, ya paremos la weá. Una cosa es hacernos lo renovado y otra negar al compañero Allende. Métele con Allende. Y había otros que estaban indignados que pusiéramos los anteojos de Allende arriba un skate.
Por supuesto.
Dale nomás, decía, dale, hay que desacralizar. Así que fue muy encantador para mí trabajar ahí.
Sí, claro. ¿Qué opinión tienes del Chile de hoy? ¿De cómo ves el futuro? ¿Qué crees que va a pasar en las próximas elecciones presidenciales?
¿Cuál futuro?
El media hora más. ¿Cuál es la temperatura de Rodrigo Sepúlveda de los tiempos que corren en Chile, lindo país, esquina con vista al mar?
Mire, yo tengo una sensación que es bastante triste. Yo creo que el gobierno que venga y el que viene va a ser un gobierno como de transición, donde todos estamos esperando mejores tiempos y recambio importante del elenco. O sea, yo creo que las elecciones que van a valer la pena van a ser cuando tengan edad suficiente Boric, perfecto, Jackson, Belolio de la UDI, incluso Kast pierda su virginidad y sea gente más fogueada. Pero lo que viene ahora, yo encuentro que son unos 4 años, un intermedio, pero como el ajo. Esa es la verdad, eso es lo que pienso.
¿Y crees que vuelve la derecha al poder?
Y yo creo que sí, que es muy probable que vuelva la derecha al poder. Y me desagradaría menos que volviera la derecha al poder si hubiesen tenido los cojones y los pantalones de no ir al poder, no postular al poder con la UDI. Yo creo que es una vergüenza que la derecha siga queriendo estar en el poder y legitimando a la UDI, a Longueira, Moreira, personas que estaban de acuerdo con el genocidio. Uh-huh. Y una derecha que se hubiese asumido como derecha, pero un poco más de centro, a mí me hubiese parecido mucho más respetuoso.
Rodrigo, te dedicaste a la publicidad. ¿Te gusta? ¿La abandonas y vuelves? ¿Te desafía artísticamente o el dinero asociado termina siendo necesario y pasas por ahí? ¿Te gustan las prácticas en ese mundo? ¿Son distintas a las prácticas que uno encuentra en el mundo del cine?
Son terribles, pero a mí lo que me gusta es dirigir. Y yo he dirigido y dirijo desde hace 30 años en todos los ámbitos que puedo. Y a veces por remuneración, otras veces no. He dirigido, por ejemplo, he hecho publicidad, sí, no lo reniego, he hecho televisión, pero también, por ejemplo, he hecho muchos eventos en mi vida como director. Perfecto. Dirigí los 100 años de Allende en el Estadio Nacional.
Sí, el Bicentenario de Chile, claro.
Y además hice el Bicentenario de Chile en el Nacional. Además hice el acto de los 20 años de Víctor Jara en el Estadio Víctor Jara. Perfecto. Y me gusta dirigir, me gusta mucho dirigir. Y eso lo he llevado a todos los lugares posibles, al teatro, al cine, a la publicidad, a la televisión, a estos eventos, a recitales. Por ejemplo, de mis trabajos favoritos que he hecho y que hago, es que por 3 años consecutivos he sido el director artístico de los recitales de los electrodomésticos en el municipal.
Perfecto.
Donde yo trabajo con Carlos Cabezas, que es mi gran amigo, desde el playlist del recital, y desde ahí hacemos las visuales, la iluminación, invitamos a otros artistas a trabajar, y en el último estuvo Iván Navarro, el súper artista, trabajando con gráfica. Perfecto. En el anterior invitamos a Raúl Zurita a leer el Yo la quería y transformar esa pieza de rock en un poema.
Perfecto.
Y por ejemplo, esa es una línea de trabajo que a mí me fascina.
Y ese rol, en el caso de lo de los electrodomésticos, es dirección artística.
Sí, claro.
Sí, claro.
Es un rol muy antiguo todo esto. ¿Eh? Sí. Víctor Jara lo hacía con los Quilapayún, creo, en los 70. Y es muy bonito, porque te imaginas el recital desde el inicio. Por ejemplo, cuando entra la gente a la sala, hemos puesto parlantes chiquititos alrededor de los palcos.
¿Ya?
Y hacemos unas bandas de sonido con Carlos, que tienen que ver como la pasada de la calle al teatro, que son atmósferas, ambiente, como integrando a la gente desde que entra a la sala, ya sintiéndose que están en un momento especial y que algo está pasando. Desde ahí hasta que se acaba la última canción.
Crear la atmósfera.
Claro.
Estamos prácticamente llegando al final del primer bloque. ¿Qué opinión te merece Jaime de Aguirre, conocido ejecutivo de televisión, que te invitó a trabajar a TVN?
Y que me parece, ¿en qué sentido? No, yo soy amigo de Jaime.
Ya.
Yo trabajé con él, me cuesta mucho criticarlo, juzgarlo, porque nos conocemos, estaba en los matrimonios de su hija. Uh-huh. Y yo encuentro que es una persona muy viva, muy despierta, con mucha intuición y con un olfato increíble. Y encuentro que llegó de vuelta a un Televisión Nacional que nadie se esperaba, que es un canal que está como la política chilena hoy día.
Ya, así de simple.
Así de simple.
Vamos a hacer un pequeño corte. Estamos conversando con Rodrigo Sepúlveda, director de cine, guionista chileno. Vamos a un consejo y volvemos en 35 milímetros. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa de cine todos los viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el 102.5 FM. Y pueden escuchar en forma posterior a esta emisión los podcasts de nuestros programas en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con el director Rodrigo Sepúlveda. Habíamos conversado de varias cosas de las que ha realizado, que ha participado. antes de pasar a sus películas, que es lo más relevante, te iba a preguntar, de Vicente Sabatini fuiste asistente de dirección en algún minuto.
Fui codirector, hicimos codirector. Juntos cuatro teleseries.
Perfecto.
Él hacía la primera unidad, yo hacía la segunda unidad. Y en exteriores yo hacía la unidad a una cámara, digamos.
Perfecto. ¿Se acabó la era Sabatini? ¿Ya hizo lo que hizo?
Más que la era Sabatini, es un momento del país súper importante. Este que era un país que siempre miró hacia afuera, yeah, en un minuto empieza a mirar hacia adentro. Eso tiene que ver con la vuelta a la democracia. Eso tiene que ver con que los chilenos nos empezó a crecer el ego y todo el mundo se empezó a creer la raja. El estadio se empezó a llenar de camisetas rojas. Nadie antes decía que ser chileno valía algo la pena, y de repente encontré que el Estadio Nacional, cuando jugaba la selección, era rojo y que éramos todos chilenos. Ajá. Y vamos chilenos, que esta noche tenemos que ganar. Y además se produce esto, que es Televisión Nacional, después de una larga noche de dictadura, que empieza a mostrar el país. Y lo empezamos a mostrar a través de las teleseries también. Y fue un momento muy bonito, porque fue un momento donde a los chilenos les interesaba mucho Chile. Yo creo que esa etapa hoy día ya cambió, es otra. Sí. Después de eso vino el chileno viajero, el chileno en avión. Hace 2 años atrás leí por ahí que el 60-70% de las personas que tomaban un avión el 18 de septiembre al extranjero era primera vez que viajaban fuera de Chile. Entonces se produce estos chilenos que ahora salimos a mirar el mundo. Y lo que sí se aprovechó muy bien en TVN fue esa época donde filmamos en Chiloé, en la Isla Pascua, en Pucón, en el norte, en todos lados, en Zapallar. Uh-huh. Y eso fue una época donde los chilenos querían mirar a Chile. Hoy día yo creo que los chilenos quieren ir al resort, pero de Cancún.
Sí, claro.
Descubrieron que el agua acá era muy helada.
Oye, muchos actores y actrices echan de menos esa etapa.
Sí, pues eran unas superproducciones. Cuando íbamos a hacer Llorana, casi charteábamos un avión, éramos 120 personas las que viajábamos.
Qué increíble.
Entre actores y técnicos. Hoy día eso no existe. Y era épico, era muy bonito. La forma que nos recibían en los pueblos, en las ciudades donde trabajábamos, era muy increíble.
Sí, claro. Rodrigo Sepúlveda, ¿el área infantil en televisión te inquietó? Porque desarrollaste por ahí un proyecto que se llamó Tronia.
Sí.
¿Te gusta ese nicho?
Me encantó, yeah, me encantó. Yo después de hacer las teleseries en Televisión Nacional, me cansé de hacer teleseries.
Yeah.
Quería parar un rato estos viajes que me estaba perdiendo a mis hijos. Entonces estuve como 6 meses sin hacer nada. Entonces estaban cercanos a echarme.
Ya.
Yeah. Y de repente... me llamaron de Discovery Kids para hacer una serie que se llamaba Vigías del Sur.
¿Ya?
Y eran 4 niños que viajaban por Chile y que eran como una especie de detectives juveniles. ¿Ya? O prejuveniles.
Perfecto.
Y me fascinó el tema niños. En Chile se habían acabado los programas infantiles, en televisión abierta al menos. Uh-huh. Lo último me había sido Cachureo.
Sí.
Entonces veníamos como del reinado de los peluches y después la nada misma, y yo propuse esta franja que al principio eran como unos fillers, unos rellenos, yeah, entre monos y monos, para ir haciendo continuidades dentro. Uh-huh. Y le pusimos, había que ponerle un nombre para hacer un envoltorio. Ahí viene la literatura de nuevo, que por Tron Ukvar Orvis Tertius, el cuento de Borges.
Ah.
Yo empecé con Tronia y llegamos a Tronia.
Mira.
Y después fue un súper éxito,
sí,
porque era un vacío y porque también era una forma más contemporánea y más fina de tratar a los niños. Uh-huh. Y ya no era el grito, sino que trabajábamos con otros conceptos. Hicimos programas de cocina,
yeah,
con Ramón Yao y Manuel Peña, 2 actores chilenos,
sí, sí,
grandiosos. Y ahí, por ejemplo, que se llamaba La Cochina, los niños no los tratábamos como idiotas, sino que los tratábamos como unos pequeños gánsteres, que esto eran como unos guardaespaldas de un don. Entonces decía, hola cochinitos, hoy día les vamos a enseñar a mancharse la boquita con algo rico. Y había ironía, había juego, y los niños empezaron a contestarle a este programa y nos mandaban recetas. Entonces empezamos a tratar bien a los niños, no los tratábamos como idiotas, había una complicidad, se acabó el mundo como del peluche, que a los niños les daba mucho susto.
Sí, claro.
Y ahí además se hizo como un envase, un gran contenedor para grandes programas. Entonces apareció 31 Minutos dentro de Tronia, claro. Después apareció Clarita, que son de las primeras animaciones, cuando hoy día se habla de las animaciones. Sí. Ahí empezaron a aparecer animaciones. Y trabajó gente increíble en Tronia, no solo yo.
Yeah.
Tuvo una pasada. Y grandes amigos que además en ese minuto por algunos días no tenían pega.
Yeah.
El Sebastián Lelio hizo varias piezas para Tronia.
Mira.
El Juan Sabatini trabajó mucho para Tronia. Pancho Saavedra, el del Canal 13, realizaba cosas para Tronia. Cristian Calderón, Carlos Moena. Entonces yo tenía un elenco de amigos directores mucho más jóvenes que yo, que estaban haciendo clips, que estaban empezando a hacer sus primeros trabajos.
Qué bueno.
Y que fueron armando piezas increíbles.
De Televisión Nacional a Canal 13, área dramática, dirigiste adaptaciones de varias series. ¿Qué recuerdas de ese periodo? ¿Fue un coqueteo con Canal 13? Porque después vuelves a Televisión Nacional.
Lo que pasa es que al 13 se fue la Carmen Gloria López, que era mi jefa en TVN, y me invitó a trabajar al 13. Y en el 13 estaba el Pato Hernández, que ya en esa época era bastante inteligente y preclaro, y se armó un área de ficción. Y yo fui a hacer la adaptación de Los Simuladores, que era una serie argentina que allá tuvo mucho éxito.
Sí, claro.
Y que es una serie que además había escrito en Argentina, la escribió Cifrón, el director que postuló al Oscar.
Sí, sí.
Un tremendo director. Y es una serie que se hizo en plena crisis de los piqueteros, y eran esto una especie de superhéroes urbanos, NN, que ayudaban a gente con problemas comunes y corrientes.
Perfecto.
Hicimos dos temporadas de eso, estuvo muy entretenido. Después vino el Bicentenario en Canal 13.
Sí.
El Canal 13, el director, el Kiko García, estaba muy cuestionado porque estaban haciendo reality en un canal que en esa época era mayoritariamente la Católica.
Sí.
Entonces en un minuto dice, tenemos que hacer algo distinto, tenemos que salvar el pellejo, e inventemos algo para el Bicentenario. Y se armó como una comisión.
Sí.
Y de ahí sacamos esta serie que se llamaba Héroes.
Perfecto.
Donde yo estoy desde la génesis de la idea.
Carlitos Concha estuvo ahí, en algún rol.
E hicimos Portales con Carlos Concha como Diego Portales.
Sí, sí, sí.
Por lo cual yo fui muy criticado
al
interior del canal en esa época. Me dice, pero yo encuentro que hay algún tipo de maldad en ti, me dijo la directora que vino después, en poner una persona tan evidentemente homosexual representando a Diego Portales.
Puros prejuicios.
Puros prejuicios maravillosos de este país.
Oye, Rodrigo, ¿para qué te voy a preguntar qué es lo que más te gusta hacer? Porque te iba a decir asesorar guiones de ficción, producir ejecutivamente el área dramática de un canal de televisión. No, dirigir es lo que más te gusta.
A mí lo que me gusta es dirigir.
Ya.
Y me gusta escribir. Y yo siento que todo lo que yo hago es desde la dirección.
Perfecto.
Yo nunca he sido un productor ejecutivo, con dificultad sumo y resto.
Ya.
Pero hago una producción ejecutiva desde la dirección también. O sea,
perfecto.
Soy muy bueno armando elencos, casting, conozco muchos actores.
Sí, claro.
Voy al teatro, estoy atento a actores nuevos. Desde ahí, claro, aporto, pero en general soy un director.
¿Viviste en Buenos Aires?
Viví cuando chico en Buenos Aires. Mi padre trabajó en la Embajada de Buenos Aires.
Ya.
Vivimos casi 3 años allá.
Ya.
Y mantengo una relación de amor con esa ciudad impresionante. Voy siempre.
Perfecto.
Siempre estoy yendo a Buenos Aires, me gusta ir. Además, en la época de la dictadura no había dónde comprar libros, salvo en Buenos Aires.
Perfecto.
Y que eran baratos en esa época para nosotros, ahora ya no están así. Y ahí estaban Borges, Sábato, Cortázar, ahí había, de hecho, conocí una vez a Borges.
Perfecto.
Otra vez vi a Sábato recitar con Falú un trozo de Héroes y Tumba.
Yeah.
Entonces, sí, para mí es muy importante esa ciudad.
¿Y también viviste en Antofagasta?
Viví cuando chico en Antofagasta, sí.
¿Hay familia por allá? No, nada que ver con lo profesional.
No, nada que ver. Ahí de niño, muy niño, 5 o 6 años viví en Antofagasta.
Ya. ¿Y estudiaste en Chile y en Estados Unidos de tu formación como director?
De mi formación como director, no. Yo estudié en el colegio afuera, en todos lados.
Ah, perfecto.
No, después ya de estudiar literatura, solo me he dedicado a trabajar.
Perfecto. Tu primer, tu cortometraje, La tarde mirando pájaros, el año 99. ¿Qué pasó con ese corto? Está basado en el cuento de Carlos Cerda.
Eso, mira, yo estaba por cumplir 40 años, ya tenía 4 hijos, no había hecho ninguna película, entonces corrí el riesgo de transformarme en esos cineastas de bar.
Ya.
De solo hablar de cine en los bares.
Sí.
Entonces decidí que a los 40 iba a hacer una película. Antes de eso, y como nunca había hecho una película, había hecho teleserie, había hecho serie y todo, pero no película, decidí hacer un corto, como para
soltar la mano.
Para soltar la mano, para calentar la máquina. ¿Sí? Y llamé a puros amigos muy queridos y los invité a trabajar en esto. Y trabajé con Lamparo Noguera y Sergio Hernández.
Perfecto.
Y que era una historia muy bonita, de una pareja que en el momento que se están separando, la niñita tiene una jaula con un canario y el canario se vuela. Y como que toda la acción dramática del estarse separando se trastoca por el hecho de que ambos tienen que unidamente buscar el canario a la niñita que se arranca por un balcón. Un año antes había muerto un hermano mío en un accidente aéreo, entonces esas relaciones que uno hace como tan internas, yo pensé que además ese canario que volaba era mi hermano. Entonces fue un corto muy bonito para mí, porque era la primera cosa que hacía con cámaras y todo, y trabajando en ya camino al cine.
Sí, claro.
Fue un homenaje a Ricardo, mi hermano, y un poco tiempo después hice Un ladrón y su mujer.
Y antes y entre medio, o sea, después de La tarde mirando pájaros, vino Pasos de baile con Ricardo Larraín.
Claro, entre medio.
Entre medio.
Trabajábamos con Ricardo.
Perfecto. Y un ladrón y su mujer, tu primera película, el año 2001, basada en un cuento de Manuel Rojas, protagonizada por Ramón Yao y Lamparo Noguera.
Y Sergio Hernández también.
Un rol
importante.
¿Qué pasó con tu primera película? ¿La fuerza que le pusiste, volviste a ponérsela en la siguiente?
Y fue muy linda esa película. Fue una película además muy mía, muy personal. Tenía que ver además con mi historia de exalumno de literatura. No solo elegir a Manuel Rojas, el cuento de Manuel Rojas, sino que la película da como cuenta del mundo de Rojas. Del mundo de Hijo de Ladrón, y había algo ahí en esa película que a mí me gustaba, en Manuel Rojas en general, que me gusta mucho y que yo creo que la película está también, y es que yo sentí que era de los pocos escritores sociales en el cual los personajes tienen psicología. Y en general los autores sociales que trabajan la pobreza o con personajes que vienen de la pobreza profunda, sobre todo de los 50, no le ponen psicología a sus personajes, sino que son personajes que actúan desde necesidades muy básicas, el hambre, robar, trabajar, mientras que Rojas tiene un peso muy bonito y muy importante. Es una película que trata de los bajos fondos, de una mujer que limpia una fuente soda, de un ladrón, y una película súper pulcra en términos de actuación, es muy fina, tiene un monólogo de 9 minutos de Lamparo Noguera, impresionante. Sí, sí. Y tiene otra gracia, pasado el tiempo, y es que es la única película donde actuó Andrés Pérez.
Ah, mira.
Con el cual nos hicimos muy amigos mientras la rodábamos. Él hace uno de los mapuches que se fuga junto al personaje de Córdoba, el personaje de Manuel Rojas. Y Andrés estaba muy sorprendido cuando lo llamé para actuar. Nos habíamos conocido a través de Ramón, de Peña, y habíamos carreteado mucho juntos, pero un día lo fui a ver y le dije que quería hablar algo serio con él, y le ofrecí un rol que era muy pequeño para él además. Y me dice, ¿tú sabes, Juan, que nunca me habían invitado Nunca me habían invitado a hacer una película.
Qué bonito, o sea, en tu película está.
Entonces me dijo yo
Vemos la belleza en movimiento de Andrés Pérez.
me dijo yo encantado, pero con una condición, y es que yo voy a tu película y me enseñas a hacer cine. Y yo le dije yo encantado, pero con otra condición, y es que tú me enseñas a hacer teatro. Y él justo en esa época estaba ensayando la obra La Huida,
Sí.
que la ensayaban en la azotea del edificio donde vivía en Bellavista. Entonces fui muchas veces a ver su ensayo y realmente fue un privilegio verlo trabajar. Andrés era un director pero extraordinario y talentosísimo. Y si a uno le gustaban las obras que hacía, como a mí me gustó mucho La Negra Esther y La Huida y todo, lo que más me impresionó fue verlo dirigir actores. Él iba probando el mismo personaje con distintos actores
Ya.
y no le decía cuál iba a ser qué hasta el final del proceso. Pero lo bonito que tú estabas en la mitad de una frase y cortaba al actor, le decía para, y metía a otro actor para que continuara con la misma frase y entonces cada actor regalaba su ser a esa escena. Y ahí iban tomando el actor que al final hacía el papel iba tomando de todos los otros actores lo que habían entregado.
Qué interesante.
Era muy bonito. Y Andrés llegó a filmar Un ladrón y su mujer conmigo. Él era un mapuche que estaba preso en una celda.
Ya.
Y se escapaba con Ramón Yao, como está escrito en el cuento. Y lo grabamos, eso se filmó, era cine de Super 16 milímetros, en la cárcel de Valparaíso, que todavía no era centro cultural, era
Ya.
cárcel, cárcel. Y de repente estábamos armando todo, luces, rieles, y se nos perdió Andrés. ¿Dónde está Andrés? Puta, ¿qué se hizo Andrés? Búsquenlo en el catering. Y yo de repente vi como una sombra y me metí por un pabellón
Ya.
de esta cárcel que estaba abandonada y sucia y hedionda. Y Andrés estaba recorriendo una celda con las manos, tocando la celda entera. Y estaba entrando en el personaje.
Perfecto.
Y de una profundidad, de una seriedad. Y llegó a filmar su escena de una manera impresionante.
Qué
Fue muy
sensibilidad.
lindo para mí trabajar con Pérez.
Me tocó ver a Pérez con las manos puestas juntas así detrás del escenario de la Negra Esther. Nada, durante toda la función con los ojitos cerrados. Y después Rodrigo Sepúlveda de Un ladrón y su mujer viene 6 años después Padre Nuestro.
Sí.
Jaime Badel, Pancho Pérez Banen. Bueno, y esta película efectivamente compitió en los premios Goya del año 2007
Sí.
como mejor película extranjera de habla hispana. Es una piedra importante en tu carrera, ¿no?
Es súper importante. Bueno, como les contaba al principio de la entrevista, esa película la empecé a escribir el día que murió mi papá, que era un viejo muy gracioso, muy de comedia y muy jodido. Y decidí hacer una comedia a partir de esto.
Ya.
Y trabajaba con Ñeco, a quien conocía. Trabajábamos con Lamparo, que también conocía mucho. Y Néstor Cantillana iba a hacer el papel de Pérez Banen y después él no pudo por compromiso,
Por agenda.
por agenda.
Sí.
Y él me presentó al Pancho y no tenía la mujer de mi hermano. Y buscábamos quién podía ser. Todas las actrices estaban con pega, la Claudia de Girolamo lo leyó, el guión me dijo, me encanta, pero me voy a Barcelona, creo que se iba. Y de repente la Javiera Parra, la cantante,
Sí.
amiga mía, me dice, oye, está acá un amigo, actor, Carlitos Casella, que es muy amigo de la Cecilia Roth, ¿por qué no le mandáis el guión? Y se lo mandamos como una humorada, básicamente. Y la
Perfecto.
Roth me escribió un mail que le había gustado mucho el guión y que me quería conocer. No teníamos ni uno y
Ya.
como 3 días después, con plata prestada, partí a Buenos Aires a conocer a Cecilia Roth y a invitarla a participar en esta película. y además me citó a la oficina de su representante.
Ya.
Todos los actores son mis amigos, yo no conocía actores con representante, y menos con oficina de representante. Y llegué donde Vanelli, que es un argentino.
¿Tenés para pagar?
Que curiosamente es el primer argentino que se casó con la ley de homosexuales.
Ya. ¿El primero?
El primero, primero. Ah, y me recibe este Vanelli y me dice, pero vos quién sos, ¿cuál es tu presupuesto? Entonces le digo, mira, tenemos alrededor de $400,000 para Cecilia. No, le digo, para la película. Dice, Almodóvar le paga a ella $500,000. No veo cómo. Y yo transpiraba, además era un señor como muy hipster, no tenía aire acondicionado por salvar el planeta, y yo transpiraba, tenía mucho nervio, no me dejó fumar. Y de repente escucho la voz de la Cecilia Roth. ¿Dónde está el chileno? Y entra y me abraza y me dice, me encanta tu guión. Tengo solo una pregunta que hacerte. Y le dije, sí, puedes actuar como argentina, yo cambio el guión. Ah, esa era toda la pregunta. ¿Y cuándo empezaríamos? Entonces le dije, mira, yo estoy ensayando con los actores. Le conté mi método de ensayo, que yo trabajaba con ellos. Casi diariamente ensayando y pasando letra, pero sobre todo hablando del padre, de la madre, de ser hijo, de qué lugar uno ocupa en la familia, que es como yo trabajo con los actores antes de filmar.
Perfecto.
Y le dice, Vanelli, me quiero ir a Chile a filmar con este gordo. No, sí, si es que... No, suspende todo.
Mira.
Y me dice, lo único que te va a pedir es que te consigas plata para pagarle a mi representante, yo lo hago gratis. Quiero ir a hacerlo.
¡Qué maravilla!
Y se vino a filmar con nosotros, vino antes a pruebas de vestuario y a ensayar, donde se hizo inmediatamente amiga de todos los actores.
Me imagino.
Y ahí tú compruebas que todos los actores son actores finalmente. Y después vino a filmar con nosotros. Y fue maravilloso. Y fue una película muy importante porque nos fue muy bien. Viajamos mucho, estuvimos en los Goya. Y fue muy reconocida afuera.
Sí, claro.
Fue muy bonito para Jaime, además, para Badel, que hacía años que no tenía como un protagónico desde las épocas de Raúl Ruiz. Y este fue como un revival de Jaime Badel, que hoy día es un rockstar de primera.
Ante tomo y lomo. Después vino Aurora, Amparo Noguera y Lucho Ñeco, estrenada en el 2014. Está basada en la historia real de esta mujer que encuentra a este bebé muerto en un basural y trata de adoptarlo para darle una sepultura. Amparo estuvo aquí en este mismo programa reflexionando sobre ese trabajo. Grabaste en Quinteros, se ganó Sanfic. ¿Cómo se da esta aventura de hacer esta película?
Mira, esa película, la noticia yo la leí antes de escribir Padre Nuestro. Y guardé ese recorte. Y cuando vino
Mira.
Todo este evento de la muerte de mi padre, me distraje a escribir Padre Nuestro y me gané el fondo inmediatamente. Y después que la terminé, retomé Aurora, que fue una porfía mía, porque todo el mundo me recomendó no hacerla, que era una película demasiado dura, demasiado poco invitante, poco sexy, como dicen ahora. ¿Y cómo iba a hacer una película de una mujer que adopta una guagua muerta? Esa guagua no la va a querer ver nadie. Y me obsesioné. Y me demoré mucho en escribirla porque fue muy difícil de escribir ese guión. Y después la presenté 3 años seguidos a los fondos y no me los gané nunca. Y ya me había dado por vencido. Entonces había invitado a todos los actores, a mis amigos. Me conseguí una sala de ensayo en la Universidad Mayor porque yo había hecho... Había dirigido un egreso en La Mayor. Me conseguí una sala, 2 cámaras, y les dije, vamos a grabarlas como Dogville, el guión, una lectura y guión, y con eso sacaba esta película. Ya nos dejamos huear con Aurora.
Okay.
Y mi amigo el Sebastián Lelio, el director de Una Mujer Fantástica, gran película que todavía está en los cines, me dice, guatón, tenés que hacer Aurora. Es demasiado tuya, has invertido más de 9 años en ella, no puedes no hacerla. Le dije, no, estoy cansado, 3 veces, me han dicho que no. Me dice, si tú no la postulas, permíteme a mí postularla. Yo voy a ser tu productor ejecutivo, vamos a los fondos. Y finalmente, puta, le di las gracias, nos abrazamos y mandé lo que había mandado el año pasado y quedé en lista de espera, ni siquiera me lo gané la cuarta vez. Me dieron menos plata Y paramos la productora con Forasteros, que los que hicieron La Nana.
Sí, sí.
E hicimos la película.
¿Gregorio González?
Sí.
Sí.
E hicimos la película que hoy día nos tiene muy contentos.
Se nos va el tiempo. ¿Rodrigo Sepúlveda, temor a la muerte?
Siempre.
¿Más la tuya o la del resto?
Todas.
¿Dónde te ves al final los últimos días de tu vida? ¿En un escenario, en un set, viajando frente al mar con tus hijos?
No, mira, yo me veo escribiendo al lado del mar. Mis hijos me odian porque mis instrucciones para el momento de mi muerte son que me cremen y que tiren la ceniza al water y tiren la cadena y esta hueá se acabó.
¿Al water?
Sí, obvio. No,
pero
sí,
al mar, po.
No, esa ciutiquería, el mar y que la ola y el bosque. No, al water y que tiren la cadena. Y listo.
Esas son las instrucciones.
Se acabó.
¿Tienes fe?
Tengo mucha fe en el cine chileno.
Ya.
Así fe como espiritual del más allá, no.
Ok.
No. Es una trampa.
Rodrigo Sepúlveda, muchas gracias por haber estado acá en 35 minutos.
Encantado, muchas gracias a ti.
Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile 102.5. Hasta pronto.